Vídeo de hoy vamos a conocer al Bucéfalo, un blindado de 8 ruedas cuyo nombre se inspira en el caballo de guerra de Alejandro Magno y que hoy día dota al ejército ucraniano. El Bucéfalo es el último sucesor de una saga de blindados made in Ukraine que han logrado cierto éxito exportador y que están viendo combate con la Federación Rusa, donde han servido para agujerear y reventar los BMP y T-72 rusos. Y también han servido para ser destruidos por estos últimos, claro. A que sí, en este vídeo vamos a hablar de cañones, de blindajes, de impactos y de combates reales. Así que yo soy Yago Rodrigo, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad de asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! En tiempos de la Unión Soviética, Ucrania producía transceptores, aviones y blindados por millares, pero tras la independencia desapareció su principal cliente, el Ejército Rojo. El presupuesto de defensa ucraniano se tornó ridículo, apenas llegaba al 0,8% del PIB. Los mejores ingenieros emigraban a Rusia o Europa. Los militares corruptos vendían en el mercado negro las existencias almacenadas y olvidadas en centenares de arsenales por todo el país. Ante esta debacle, la industria ucraniana trató de reaccionar, creando algunos productos nuevos y remozando algunos viejos. Este último fue el caso de la saga BTR-80. El BTR-80 fue el último heredero de una saga de varios blindados que eran tremendamente simplones y básicos y diseñados en la Unión Soviética. Tenían un motor muy soviético, unas compuertas para salir tremendamente pequeñas, muy incómodas para un infante que lleve una buena mochila. Y además, sobre todo, se caracterizaba por un delgadísimo blindaje y por tener 8 ruedas, lo que le daba cierta movilidad y un peso bastante razonable. Sin embargo, este vehículo no tenía una movilidad tampoco excepcional, es decir, podía ir rápido por carretera, sí, pero no era cómodo para la tripulación, era muy estrecho a la hora de entrar y salir del vehículo, era muy vulnerable debido al escaso blindaje con el que contaba, y en este sentido ya era necesario plantear opciones y alternativas al mismo, que además podrían tener mercado en no todos aquellos países que hubieran adquirido este vehículo tan interesante y tan producido. La industria ucraniana tenía buenos ingenieros y mucho material sobrante, pero les faltaba dinero. Fue entonces cuando entraron en juego los árabes, y más en concreto los emiratíes. Con el nuevo caudal de dinero, el Buró de Diseño de Kharkov, sí, el mismo que diseñó el mítico T-34, creó al Ochotnik y al Guardian, este último destinado a los marines emiratíes y con capacidad anfibia. El BTR-3 fue todo un éxito y se fabricó por centenares, siendo exportadas más de 400 unidades a Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Birmania o Nigeria, entre otros. Ante el éxito, el Buró de Kharkov se lanzó a su siguiente proyecto, el BTR-4 Bucéfalo. Entonces, ¿qué quieren hacer los ucranianos? Bueno, pues cogen el BTR-80, la base, digamos, de este vehículo, y rediseñan el mismo. ¿Cómo? Bueno, incluyen la posibilidad de contar con un motor alemán, incluyen nuevas compuertas mucho mayores por las que pueda salir la infantería de una manera mucho más cómoda, actualizan el sistema de control de tiro, la dirección de tiro. Pensad que en el pasado, en el BTR-80, básicamente es un vehículo que se empleaba a manivela y que, como hemos comentado, por cierto, tenía muy poco blindaje. Aquí no, queremos que añada algo más de blindaje, protección estándar en la OTAN, y además le vamos a añadir una serie de cámaras en el exterior que nos van a permitir manejarlo desde dentro sin necesidad de seguir con ese sistema de manivela, velas, que era muy simple y muy sencillo de manejar, pero por otra parte pues tan rudimentario y en cierto sentido incapaz de alcanzar la eficacia de un sistema de control de tiro más o menos moderno. Así que de ahí nace el BTR-4 Bucéfalo. El motor propio del BTR-4 es un T3D3 de dos tiempos, con 500 caballos, que proporciona una relación potencia-peso razonable, si bien se trata de un motor ucraniano cuya calidad probablemente no sea muy elevada. De hecho, Ucrania también ofrece los motores alemanes Deutz EBPO-3 con una potencia similar, pero con una motorización más fiable. ¿Y con qué clases de radios cuentan los BTR-4? Bueno, pues aquí tenéis un equipo capturado por los rusos y desmontado completamente. Vemos que tiene dos equipos, digamos, de radio, y el principal es este de aquí, el modelo 9661 de la compañía turca Aselsan. ¿Y cuál es esta radio? Pues en realidad se trata de este producto, en esencia. Se trata de una radio relativamente moderna, no con una serie de tecnologías, digamos, de última generación, pero sí una radio aceptable que tiene aquellos elementos de protección que son más importantes para un aparato de este tipo. Destacando especialmente estos cuatro elementos de aquí. Para encriptar los datos, tiene salto de frecuencia, tiene separación de datos rojo-negro y además tiene otros tipos de sistemas. Por lo demás, es una radio a la que podemos considerar, por lo general, bastante adecuada y suficientemente moderna. Al contrario de muchas de las radios soviéticas que aún emplean ciertos vehículos blindados. El blindaje teórico del BTR-4 debía incluir acero europeo de alta calidad que garantizaría el estándar OTAN STANAG 4569 de nivel 2, capaz de prevenir la perforación de una bala perforante disparada desde un fusil o ametralladora del calibre 7.62 OTAN. Asimismo, protegería contra metralla de toda clase. Asimismo, se le puede añadir el kit falda, que incrementa la protección antiminas y explosivos artesanales, algo fundamental en la lucha contra guerrillera. No obstante, es probable que incrementar la masa del BTR-4 implique renunciar a su movilidad y a su capacidad anfibia. Con todo, existen muchísimas dudas sobre la calidad del ensamblaje y del acero ucraniano de tipo 71, que ha terminado por desplazar al acero de buena calidad traído de otros lugares de Europa, como Bélgica. La calidad de dicho acero y los procesos de soldadura con maquinaria e instrumental anticuados, así como soldadores bisoños, han llevado a la aparición de brechas en numerosas junturas, brechas por las que se vierte el agua. ¿Qué sucede? Que el personal que trabaja en la industria de defensa ucraniana a menudo ya es gente más mayor, no se ha invertido dinero ya no solo en comprar nuevo equipamiento y nuevo instrumental, sino que el que es viejo ya no está en el mejor de los estados, hay mucha corrupción, el dinero no acaba de llegar. ¿Y eso en qué termina por desembocar? Bueno, pues en que se fabriquen numerosos BTR-4, entre otros, para el ejército Irak, que tienen numerosos problemas en las soldaduras, todo lo que incluye, ya no solo por el decir no es que hay un problema en la soldadura, sino que es que eso supone una brecha balística, un punto en el que un impacto va a provocar daños especialmente elevados en el vehículo, reduce de hecho la capacidad de protección que ofrece en conjunto el vehículo y encima provocan que se pueda filtrar el agua, lo que claro termina por afectar a otros elementos incluyendo a los componentes eléctricos, lo cual obviamente es un gran problema. En el caso de países como Irak se te introduce toda la arena del desierto, todo el polvo, lo cual es un problema por añadidura. Y es que el ejército iraquí llegara a rechazar los BTR-4 no es coincidencia. Por último, se le puede añadir un blindaje de rejilla para protegerlo contra los RPG, y además la torre está equipada de manera permanente con lanzafumígenos, a fin de ocultar al blindado tras una pantalla de humo durante el combate. Por suerte, el BTR-4 puede llevar a un pelotón en su interior. Es cierto que no tiene la mejor protección contra minas, ni mucho menos. Está algo más protegido que el BTR-4 probablemente, ya que este pues ofrece un grado de blindaje mínimo. Pero lo cierto es que tiene unas compuertas mucho mayores que permiten desembarcar a toda esa infantería mucho más rápido. En el caso del BTR-80 eran unas portezuelas tremendamente pequeñas, muy angostas, por las que un soldado con todo su equipo y una buena mochila salía a duras penas, lo que no permitía, por ejemplo, desembarcar rápidamente al blindado cuando estaba bajo fuego. En ese caso, la única opción era que el soldado salía con su fusil y poquito más. Y ahora vamos a abordar algunas de las características del BTR-4. Aquí le vemos con los, digamos, grupos de jets propulsores, que básicamente son hélices que van a permitir mover ligeramente este blindado. No es una gran capacidad, digamos, de navegar a través de las aguas, pero para cruzar un río de una manera puntual, pues ciertamente puede servir. Aquí encontramos una de las versiones de recuperación del BTR-4, que en este caso cuenta con una suerte de grúa, que van a servir para recuperar un BTR-4 que se me haya quedado atascado, por ejemplo. Y por último, cabe destacar una de las grandes diferencias. Este es el BTR-3, vemos la portezuela que recuerda a la del BTR-80, es decir, es muy estrecha, es difícil salir de ahí, sobre todo si llevas mochila y todo el equipo, pero aquí veis la mejora, ¿no? Realmente son unos vehículos con unas compuertas pues mucho más potentes, mucho más grandes, que van a permitir evacuar el vehículo con mayor velocidad y sobre todo de manera más cómoda.
El módulo de armas estándar de los BTR-4 incluye un cañón automático de 30 mm que usualmente combinará munición perforante con munición de alto explosivo incendiario. No obstante, en combate contra otros blindados puede ser interesante utilizar exclusivamente munición penetradora. La torre también puede portar dos misiles antitanque para lidiar con los tanques enemigos fuertemente blindados o para golpear blancos a larga distancia, como por ejemplo un búnker. Las ópticas son muy pobres, especialmente cuando se dan condiciones de baja visibilidad, como sucede durante la noche, con niebla, nieve o condiciones atmosféricas semejantes. Asimismo, la óptica no está estabilizada, por lo que debe detenerse para poder hacer fuego. Como armamento secundario, para ahorrar la munición del cañón principal, se utiliza una ametralladora media PKTM accionada eléctricamente y con capacidad para abatir blancos no protegidos, como infantería, camiones, coches, así como para suprimir disparando contra las paredes de un edificio, una trinchera, etc. ¿Pero qué os parece si iniciamos esta aventura y vemos cómo se debería manejar uno de estos vehículos en combate en la vida real? Bueno, pues básicamente puedes entrar o por las compuertas laterales o puedes asomarte, incluso acceder por esta especie de escotillas. Las escotillas te van a permitir subirte a esos asientos que veis abajo y echar un vistazo, lo cual es bueno para la conciencia situacional. De hecho, si os fijáis, el jefe del vehículo a la derecha y el conductor a la izquierda pueden coordinarse, de tal manera que el jefe de vehículo sale, se asoma, echa un vistazo y le va indicando al conductor las instrucciones. Aquí vemos el puesto de conducción, mucho más moderno que el de los BTR-80, no será lo mejor del mundo, sigue siendo relativamente espartano y sencillo, pero bueno, tienes un buen volante, tienes un sillón, se ve obviamente que el sillón lo han pisado, digamos, con las botas, lo que indica que efectivamente han tendido a subirse a él para echar un vistazo, este tipo de cosas. Aquí tenemos, digamos, el puesto de combate y donde va la tripulación, la infantería, digamos, ¿no? Entonces tenemos aquí asideras que nos indican que hay espacio para al menos 6 hombres. Es posible que este asiento de aquí se gire para poder encarar de alguna manera la pantalla, y esta pantalla y este panel van a permitir manejar el armamento. Aquí arriba en este anillo encontramos esencialmente lo que sería, digamos, el arma y la torre. Encontramos también aquí unas herramientas, una llave inglesa, quizás porque de vez en cuando el arma se encasquilla y hay que salir arriba a hacerle algún arreglo, o quizás por el tema del motor. El motor, por cierto, no tiene mala pinta, hay que decir. Lo malo es que está con toda la tripulación y no es bueno que combustible, motor, armamento y munición esté todo localizado en un mismo lugar. Si bien es cierto que lo bueno es que en caso de impacto el proyectil va a tener que perforar el bloque motor para dañar a quienes se encuentren detrás. Por último, vamos a echarle un buen vistazo a cómo se maneja esta estación de armas. Vemos que es un sistema que funciona como algo así como el periscopio de un buque, podríamos decir. En este sentido tenemos aquí un par de asideras que me van a permitir además disparar el cañón, probablemente con uno de estos botones que encontramos aquí. Podemos ajustar y seleccionar el tipo de armamento con este panel, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos munición, digamos, perforante, aquí tendríamos munición explosiva, aquí tendríamos seleccionar la ametralladora coaxial de la estación de armas, tenemos el brillo, es decir, podemos ajustar, digamos, la pantalla a nuestras necesidades. Bien, es cierto que, como ya digo, el vehículo puede tener algunos pequeños fallos, pero lo cierto es que en combate ha demostrado poder tener cierta eficacia. Aquí vemos en acción un BTR-4 en Mariupol. Vemos cómo empieza a disparar contra un BTR-80. No sé si fijaros aquí justo, ¿veis el vehículo? Esto de aquí es un BTR-80, que es el equivalente al BTR-4. La munición que parece llevar ahora mismo el... De hecho, se puede observar aquí arriba. Podéis observar aquí arriba que la munición seleccionada es la de alto explosivo, digamos. Está abriendo fuego, lógicamente, contra ese blindado enemigo. La munición de este tipo, perdonad, es la OF. Aquí vemos un T-72 B3. Vemos que quizás no está operado por el enemigo, quizás sí. Vemos que aquí hay infantería aliada, ¿verdad? Por tanto, este vehículo quizás va con su propia... con su propio, digamos, pequeña unidad en su interior operando juntos. Y ahí vemos el tanque, ¿no? Normalmente no sería buena idea iniciar este enfrentamiento, porque el tanque gira la torre y además no tienes nada que hacer, ¿no? Pero bueno, fijaros cómo apunta, digamos, a la parte trasera. Daros cuenta que para una distancia tan corta es muy difícil homogeneizar la mira que veis en la pantalla con... digamos el blanco, porque realmente son combates a muy corta distancia. Entonces aquí a ojímetro el artillero, con su experiencia, debe saber dónde apuntar. Fijaros que le dispararon, se han retirado, ahora vuelven y le están disparando todo lo que pueden con el cañón de 30 milímetros, probablemente haciéndole un estropicio, porque bueno, bien es cierto que no es la munición más adecuada, quizás sirve para, digamos, activar ese blindaje reactivo y causar daños. Pero bueno, vemos cómo ha quedado aquí ese BTR-80, que ha sufrido numerosos impactos. Vemos cómo no hace más que abrir fuego contra él, y así concluye este pequeño enfrentamiento. La motorización, el tipo de neumático y la suspensión del BTR-4 son más bien obsoletas, aunque ello no significa que sean inútiles, pero impiden al vehículo negociar terrenos blandos y salirse demasiado de las carreteras, ya que en tal caso su masa resulta excesiva. Las ópticas del Bucéfalo, con la excepción de algunos prototipos, también parecen ser insuficientes. El armamento no está siquiera estabilizado, si bien usa armas fiables y ampliamente probadas. Por último, la protección, especialmente ante minas, es el aspecto más brillante de este blindado, así como la facilidad de conducción gracias al nuevo volante, facilidad de desembarco o conciencia situacional para el conductor y el resto de la tripulación, todo lo que se debe a la mayor amplitud del diseño en su interior. Pero bueno, eso ha sido todo, espero que os haya resultado suficientemente interesante. Recordemos que para que el ejército de Irak te rechace un blindado ya puede tener problemas, porque no es el ejército más exigente del mundo en ese sentido. Os recuerdo que es la misma gente que coge la torre de un T-55 y te la pone en un camión y lo emplea contra el Estado Islámico. Por tanto, que estos te rechacen el BTR-4 implica que muchos de ellos se ve que llegaban con unos problemas bastante graves. A partir de ahí, la motorización ucraniana no tiene una fama especialmente buena. De hecho, diría que incluso peor que la rusa, que no es la mejor del mundo, como ya digo. Quizás de ahí que ofrezcan esa opción de introducir un motor alemán, que sin duda es mucho más atractivo. Pero lo cierto es que, en general, el BTR-4 es un blindado que, oye, si no tienes otra cosa, pues mira, lo que tiene mejor es la potencia de fuego y que es más ergonómico que el BTR-80. La motorización es bastante mala y el blindaje, bueno, parece ser que sobre el papel no estaba mal, pero luego se ejecutó todo con pocos medios y no quedó especialmente bien. Pero por lo menos sí que es verdad que, mira, para lo básico, para moverte por carretera y para tener un cañón razonable, bastante potente de hecho, no está nada mal. Espero que os haya resultado interesante. Un saludo a todos los que formáis parte de esta comunidad. Os invito a apoyarme en Patreon. Como siempre, si queréis que este contenido especial, y que creo que ni siquiera se encuentra en inglés en algunas ocasiones, pues puede resultar, digamos, edificante. Y nada, lo dicho, os dejo todos los enlaces abajo. Y muchas gracias y hasta otra.